estado de ese yaime está más ausente.
Y es cuestión de ir entonces, ajustando claro. Las actividades, ¿verdad? Y arranca con muchísimas actividades estos últimos días del año. Quedan 31 días para acabar el 2025 y, como decimos siempre, mucha fuerza con esos objetivos que todavía se pueden cumplir. Pero si no se puede, tranquilo nomás, ¿verdad?
No apurarse por eso, ¿verdad?
Reiteramos, lo que decimos en 11 meses no vamos a terminar.
Claro, si la vida continúa, tenemos una noche para descansar y saber que el día siguiente podemos despertarnos. Bueno, significa nueva posibilidad, nueva oportunidad y nuevas esperanzas.
Así
es que así nomás funciona eso.
Que sea un
lindo
lunes.
Termina, ya no se ve, que ya no se puede.
Y un día por vez nomás vamos a hacer.
Claro, mejor así. Los que entran 24 horas, hagamos. Bueno, y 23 de temperatura tenemos.
Hace calor.
Sí, se siente calor. ¿Qué querés que te diga? Sí, ayer hizo mucho calor. Por suerte se vino esa lluvia a la tarde para aplacarme con Taña, Norma y Anilce, que ellos sufrieron el corte de la energía eléctrica en su barrio ayer. A eso, a las 4 de la tarde, a las 9 de la noche aproximadamente regresó. Y la pasamos mal, dice así, porque hizo calor.
En algunas zonas hubo cortes intermitentes. A mí me pasó el sábado, pero se normalizó rápido. Y sí, ayer estuvo increíblemente alta la temperatura.
Sí.
No daba gusto ni adentro ni afuera, ni con el aire acondicionado muchas veces no sirve para aplacar porque el sol estaba demasiado intenso. Pero como decís, por suerte vino la lluvia y se calmó un poco la temperatura. Ahora tenemos 23.2. De todas formas, se siente el calor. Hay una humedad del 91%. Siento en el ambiente, con vientos que soplan a 4 kilómetros por hora desde todas partes. Vientos variables, dice Meteorología, que anuncia para hoy una máxima de 31 grados, con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas. Habla de vientos del sector sur también para la tarde.
Ah, mira, por lo menos supongo que va a hacer que el ambiente sea algo más agradable. ¿Lleva?
Sí, lluvias para toda esta jornada, mañana, tarde y noche. Así arranca diciembre y continúa por lo menos hasta mañana martes la lluvia. Y la temperatura también está bastante alta para el arranque de este mes.
Y mirando el extendido, Jesse, el viernes habla de 35 grados de máxima. Eso significa que probablemente ese fin de semana por ahí nomás también va a estar, ¿verdad? Así que un fin de semana con mucho calor, pensando lo que significa cada cupé, la gente que va a estar peregrinando. Desde el inicio del novenario ya se pudo también apreciar muchísima gente peregrinando y ayer domingo hubo mucha gente.
Hay que prepararse ya para lo que va a ser esta temporada de calor. Es normal, ¿verdad?, en diciembre estas altas temperaturas, pero como siempre decimos, las recomendaciones es importante seguirlas, como por ejemplo no exponerse demasiado al sol o hidratarse bien. Aquellos que van a peregrinar, no llevar niños pequeños o adultos mayores.
La misma recomendación
es lo mismo de siempre.
Yo me mando, porque la gente de repente escucha, no nos hacen caso o no le hacen caso a quienes le hacen esas recomendaciones, las instituciones del Estado, todos creo que nos involucramos en ese sentido de tratar de crear ese buen ambiente y sobre todo de que la gente que vaya a Cacupé a peregrinar de la forma como sea, no llevar a niños de muy corta edad, ¿verdad? Y sobre todo llevar ropas cómodas. O mija, hasta el segundo y queda en la mitad. ¿Verdad? Ah, si piropa y te dice zapatos y negro.
Ay, meneco, hay una cuestión. Ay, meneco, orajala, huere con mi ante a veía, yepa. Pero sí, es exponerse y es sacrificarse también, porque son varios kilómetros de peregrinar hasta llegar a la Basílica de Cacupé y termina sufriendo la gente, ¿verdad? Entonces, a cuidarse mucho, esto recién comienza, ya vimos el fin de semana mucha gente caminando, todo el dispositivo de seguridad desplegado también, el operativo de salud también desplegado, y van activando los códigos por colores según se vayan acercando también a la fecha del día D, que es el día 8, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, en el día 4 de la novena, el tema a abordar va a ser construir la fraternidad. Ámense los unos a los otros, ¿verdad? A las 7 arranca la Santa Misa, que va a ser presidida por el Monseñor Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este, y la Peregrinación Nacional del Clero. A las 19 horas hay nuevamente la Santa Misa, que va a presidir el Monseñor Guillermo Stecklin, obispo emérito de Ciudad del Este. Hoy le toca a Ciudad del Este, entonces.
Entonces, Pedro Collar, pues ya, entonces fue de misiones, creo que estaba de misiones, fue a Alto Paraná, entonces, Pedro Cuñar, quien va a oficiar la misa de las 7, ¿verdad?
De las 7 de la mañana, uh-huh, con el tema Construir la Fraternidad, que es el tema de hoy.
De hoy.
Hoy, 1 de diciembre.
Construir la Fraternidad. Bueno, y ya muchas críticas hay que decir en ese sentido, desde el púlpito en cada cupé durante los primeros días del novenario. Y vamos a ver si es que le llega, por lo menos, sobre todo a los políticos, que generalmente ando y que se cura. Yo siempre, últimamente, digo eso y sostengo, ¿verdad? La iglesia se plaguea, ¿verdad? Pero no hoy los ocho recuerdamos a poco. Algún cambio que alguien pueda apreciar de que cambia la actitud política, no, lo contrario, de quienes salen se vuelven más ricos y quienes entran, ¿verdad?, piensan en enriquecerse en el tiempo de que vaya a estar en el poder. Así nomás funciona, lamentablemente. Esa es nuestra realidad. Y sucia, sucia está la Avenida Quinta. Yo no sé si después
se celebraron.
Probablemente lo de Shakira y más la celebración de, porque Cerro se consagró campeón en la jornada de ayer. No sé si sumaba yo, pero exagerado. No somos capaces de repente. Vengo y decía, mañana viene la basura. No somos capaces de tirar la basura en eso.
Yo sí.
Es decir que, y por que te vivo la cerrita, porque son la llena, me
echó farre
ahí, que dejamos un bombo para la basura. Así, te digo, iba ahí, y ya haré. Así es.
Yo pasé y no.
No, ahora yo vine por ahí.
Ahora, y habrá sido después del festejo.
Madre santa, y digo, bueno, yo creo que cuando es así, la gente de la municipalidad tiene que juntar toda la basura, porque es en exceso ahí. Porque, ¿quiénes pagan ese servicio? Los vecinos. El frentista lleva por ahí. Bueno, en este caso, ¿qué le cobre ese exceso de basura, la cantidad de toneladas que le cobra al crucero porteño, ¿verdad? Me parece, ¿verdad? Porque vengo los vecinos a cargar todo eso y encima los vecinos lo sufren, ¿verdad? Así que desastre está ahí en cuanto a la sociedad, te digo, frente de la Avenida Quinta de Estados Unidos, más o menos. Hasta Tacuarí. Un hecho de 5 o 6 cuadras.
Y seguramente, esperemos que en la brevedad posible, porque ahora son las 6:16. Sí. Esperemos que en la brevedad posible las cuadrillas
la
plaga, ya estén activas.
Sí, voy a pero se muelle plaga.
No, se nota, eso. Se nota, no te preocupes.
Bueno, 6:16.
Otro tema.
Sí.
Que también fue noticia este fin de semana, se instalará refugio transitorio para 40 familias afectadas por el incendio en Sajonia,
sí,
que se dio también este fin de semana, dice la información. Alrededor de 23 casas fueron destruidas por el incendio que se desató en la zona de Villa Cangrejo este domingo en el barrio Sajonia de Asunción, dejando a más de 40 familias damnificadas, según el reporte de la Secretaría de Emergencia Nacional, que anunció que van a instalar un refugio transitorio tras la evacuación masiva de los afectados. Les vamos a proveer, a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, las viviendas temporales. Nosotros ya ponemos a disposición de la Intendencia carpas y todos los elementos que disponemos para que estas familias puedan pasar regularmente esta noche, es lo que decía en entrevista el ministro Arsenio Zárate. 40 familias entonces afectadas lastimosamente por este incendio en la zona de Sajonia.
¿Qué habría sido la alta temperatura la causante del incendio?
Probablemente, y se explicó que las carpas, a ver un poco,
porque
no
40
hay un,
familias,
un dato, ¿no? Sí, no hubo pérdida. El intendente Luis Bello también llegó hasta el sitio y aseguró que se están ocupando. Por suerte no hubo ninguna desgracia, pero sí hubo una pérdida de materiales, obviamente, ¿verdad? Lastimosamente, 40 familias que residían en esa zona quedaron sin sus viviendas.
Uh-huh.
Hay que determinar un poco la causa de
que los... En el transcurso de la jornada seguramente vamos a tener eso con la gente de los bomberos, inclusive con don Arsenio Zárate, el ministro, ¿verdad? Ampliar un poco detalles en ese sentido, porque lamentablemente en un momento muy importante, ¿verdad? Porque estamos cerrando el año y probablemente estas personas, esa situación que les tocará vivir a partir de ahora, hará que ellos también no puedan desarrollar su actividad normalmente, por la preocupación que genera precisamente todo aquello, Jessica. Así que quedarse sin un techo es muy complicado en este tiempo, ¿verdad? Donde uno quiere aprovechar al máximo el mes de diciembre, trabajar y producir, porque supongo que es un barrio humilde, barrio Cangrejo.
Sí, Villa Cangrejo.
Villa Cangrejo.
Villa Cangrejo en Sajonia, que quedó afectado ayer tras este incendio que se desató y que pudo ser controlado rápidamente, hay que decir, por las compañías de bomberos voluntarios y el apoyo de las Fuerzas Armadas nuevamente para poder controlar esta situación, que dejó a su paso pérdidas también materiales, solo materiales afortunadamente.
Por suerte, ¿verdad? Y lamentablemente por ello también, ¿verdad? En el sentido de que cuesta reponer, porque si es que uno perdió todos los enseres, empezar de nuevo es muy difícil, Jessy. Si es que van a necesitar la ayuda de la gente. Bueno, cuando son las 6:19, muy adelantada la señora, a mí me dijeron 6:20.
La puntualidad es la puntualidad.
Así es, bueno, y hablábamos de que de aquí a 7 días vamos a estar a estas horas en cada cupé, sin embargo, adelantamos todo eso porque ya está en plena vigencia también el novenario, Jessy. Y la visita que tenemos hoy hará referencia y vamos a estar hablando precisamente de cada cupé.
Así es, señor. Hoy tenemos el gusto de recibir a Andrea Sánchez, directora del programa Abrazo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Y vamos a hablar acerca de todo este trabajo que tiene previsto el MINA, que de hecho ya empezó también durante las festividades de cada cupé 2025, porque cuidar a nuestros niños también es responsabilidad de todos en este operativo cada cupé 2025. Directora Andrea Sánchez, bienvenida a Radio Nacional del Paraguay.
Muchas gracias, un gusto.
¿Cómo estamos arrancando el mes de diciembre, directora?
Y con mucho trabajo, el último mes del año, y normalmente hay muchas actividades que hacen a la protección de los niños, y uno de ellos es cada cupé.
Y en esta época, en diciembre, directora, aumenta el trabajo usted, en el sentido de que pareciera ser que los chicos están de vacaciones, sí, y niños, sobre todo quienes viven en los barrios en situación de vulnerabilidad, tienen que salir a rebuscarse, así que me parece que por ese hecho se amplía la tarea de ustedes, ¿no?
Es verdad, justamente nosotros, dentro de lo que es el programa Abrazo, abordamos la protección a niños en contexto de trabajo infantil. Y cuando terminan las clases, es cierto lo que usted dice, que los niños a veces justamente acompañan a sus padres a las actividades económicas, y para eso nosotros tenemos los centros de abrazo para proteger a los niños.
Bueno, mucho entonces por hacer, Jessica, tiene durante este diciembre, y no solamente en diciembre, durante los 12 meses del año, hay que decirlo.
Así es.
Así es. Y en cuanto a los antecedentes del operativo cada cupé, ¿qué es lo que mayormente se observa y que es preciso reforzar para este 2025, directora?
Sí, bueno, les comento, ¿verdad?, que el MINA, el Ministerio de la Niñez, estará, sí. Este sería su operativo número 14, ¿verdad? Uh-huh. Y normalmente, respondiendo a la consulta, lo que más se observa o se aborda son situaciones de trabajo infantil de niños, ¿verdad? Nosotros trabajamos siempre de manera articulada con la CODENI, Defensoría, Fiscalía, Policía Nacional, y bueno, justamente el MINA tiene 4 dispositivos disponibles para lo que es el operativo cada cupé. Empezamos ya nosotros la semana pasada, el 24, trabajando en cada cupé lo que es el tema de calle con los chalecos rojos, y dentro de lo que es abrazo también extendimos el horario de protección hasta las 17 horas. La idea es empezar el 6 en la terminal nuevamente con un dispositivo de prevención antes que los niños puedan ir sin sus padres, sin un contexto de soporte, ahí hacer el abordaje. Eso sería para el día 6, y el día 7 y 8 allá en cada cupé tenemos el dispositivo en el espacio cuidado, que sería una modalidad albergue para que los niños puedan descansar, estén protegidos mientras sus padres hacen alguna actividad económica. Tenemos el dispositivo en la plaza Teniente Fariña, de prevención, de protección, y también un soporte en donde se realizarían talleres respecto al cuidado, ¿verdad? Buen trato, disciplina. Y también el de calle, que es el monitoreo que se hace luego, que se va a trasladar en cada cupé para poder verificar las situaciones de vulneración de derechos de los niños, ¿verdad?
¿Cuántos trabajadores del MINA van a estar desplegados, directora, aproximadamente?
Y alrededor de 150 funcionarios, entre terminal, KQP y también ya el día previo, como le dije, que es una semana antes, el 24, y esto se extendería también para la octava, hasta la quincena más o menos del mes de diciembre.
Así que esos sitios son, ¿verdad? De terminar la estación de buses, como se conoce hoy día la terminal de ómnibus.
Asunción.
Sí, y después ya directamente en KQP. ¿Otros sitios no de concentración van a tener como prioridad a trabajar?
Y sería en KQP específicamente.
En todo el entorno del santuario.
En todo el entorno del santuario. De hecho, que nuestro espacio de cuidado está alrededor de 3 a 4 cuadras de la plaza de la iglesia. Y es todo ese radio que es el que normalmente más, en este caso, se utiliza por las familias que realizan sus ventas y también que pudieran ir con niños que necesitarían protección.
¿Qué dice el protocolo de actuación, directora? Porque el año pasado incluso hubo extravío de niños, ¿verdad? Por tanta aglomeración de personas. ¿Cómo se actúa en ese caso?
Y la recomendación siempre es no llevarle a los niños, ¿verdad? Pero a veces las personas no tienen en cuenta, mismo por las condiciones climáticas. Hace mucho calor, llueve, entonces poder ir y pagar la promesa de manera individual, responsable, como adulto y dejarle a los niños por fuera, ¿verdad? Dentro de lo que es extravío y demás, está la policía, la CODEN, y nosotros trabajamos de manera articulada. Entonces, sería la recomendación desde el MINA que no vayan los niños, ¿verdad?
Que no se cumple, ¿verdad?
cuesta un poquitito.
En el albergue, ¿qué ofrecen ustedes como atención a los chicos?
Sí, nosotros en el espacio de cuidado, que es modalidad albergue, tenemos alimentación para los niños, todas las alimentaciones, desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde, cena, alimentación complementaria. Después tenemos las actividades socioeducativas, que en este caso serían de promoción de derechos, también el descanso, higiene. El año pasado tuvimos alrededor de 150 niños que estuvieron en el albergue. Tuvimos casi 800 niños protegidos esos dos días, ¿verdad?, en todos los dispositivos. Y bueno, la tranquilidad que los niños están resguardados por profesionales ahí, mientras que sus familias se van a trabajar. Normalmente se da de esta forma. Habilitamos el albergue y las familias que conocen ya les llevan a sus hijos. Les anotamos todo con las medidas de seguridad mediante un protocolo establecido. Y luego los funcionarios que hacen el trabajo en calle van identificando otras situaciones y van trasladando a los niños al centro, ¿verdad?
¿Desde qué edad reciben en el albergue,
directora? Desde meses.
Sí, que bebés.
Bebés. Tuvimos experiencia de bebés de 20 días, de 40 días. Ay, que están acompañando, que están muchas veces en el suelo, en una caja, y nosotros le protegemos y le llevamos al centro, y los padres vienen a darle, la mamá viene a darle la leche, ¿verdad?
Esto en el caso de los padres que están haciendo actividades comerciales, o también hay familias que peregrinan y aprovechan y dejan a los chicos ahí en el centro.
Más bien es orientado para los que hacen algún tipo de actividad. Porque los otros es como que van haciendo de manera transitoria, no es que quedan, ¿verdad? Nosotros sabemos, yo les comento que hay familias que desde que empieza la quincena de noviembre ya están apostados teniendo sus puestos de vela, de ventas, y bueno, por eso el centro también ya está extendiendo sus horarios y también protegiendo a los niños que necesitan, ¿verdad?
Pero es voluntaria también la inscripción o participación, digamos, del programa.
Es voluntaria, somos una instancia social, un programa de protección social.
Directora, en ese aspecto, por utilizar este término, a algunas mamás ya son clientes de ustedes, que año a año que vienen, ¿verdad? Incluso algunos chicos ya están más grandes y ya tendrán hermanitos, entonces saben del servicio que prestan ustedes y ya automáticamente forman parte de esa lista, supongo, cada año, ¿verdad? Porque son tareas que se repiten también cada cupé, y lo hacen en forma temporal, así que un tiempo para aprovechar y vender algo, sobre todo.
Así mismo es. Y hay familias que no solamente son de cada cupé, que van de Luque, que van de San Lorenzo, y que, como usted dice, ya saben que nosotros estamos disponibles y confían y llevan a sus hijos.
Es una garantía también para la familia en ese sentido, saber que tener un lugar, un espacio donde van a estar los chicos y sobre todo van a estar bien y seguros.
Así es.
En cuanto a vulnerabilidad, directora, a más del trabajo infantil, ¿se logra también captar otro tipo de situaciones como casos de abuso, de violencia también?
Y para lo que es las fiestas de Kakupé, mayoritariamente son de trabajo infantil. Se dan también situaciones de repente en donde los niños, como usted mencionó, se extravían y utilizan el centro de manera transitoria mientras que se le ubica a su familiar, pero mayoritariamente son situaciones en contexto de trabajo infantil y riesgos asociados a eso.
Y con relación al trabajo infantil, hacen también esa observancia, supongo, ¿verdad?, en ese aspecto, directora, de que están haciendo, en algunos casos solamente acompañados de los padres, en otro caso cuando lo encuentran en forma solitaria. Así ¿cuál es el procedimiento que realizan?
Y bueno, nosotros siempre trabajamos de manera coordinada con Defensoría de Niñez, ¿verdad? De las dos formas, el niño está expuesto a riesgos, ¿verdad? Ya sea que esté acompañado de un adulto, uh-huh, o mucho más si está solo, ¿verdad? Uh-huh. Si está solo, el riesgo inclusive puede aumentar porque ahí podría darse ahí el tema de abuso, de otro tipo de vulneración inclusive, ¿verdad? Entonces, nosotros trabajamos de manera articulada con Defensoría en ese caso.
Uh-huh. ¿Y dónde instalan sus programas? ¿Dónde activan para protección de los niños en esta zona? Hablaba de la Plaza Teniente Fariña de Kakupé.
Sí, tendríamos una carpa nuevamente ahí y alrededor de 3 cuadras está el espacio de cuidado del programa Abrazo, habilitado también para esta festividad.
Habilitado para esta ocasión. ¿Kakupé tiene su propio programa Abrazo?
Sí, Kakupé, justamente ese espacio es el del programa Abrazo, que en este caso habilitamos y extendemos la atención a los niños que requieran, ¿verdad? Dentro de Cordillera nosotros tenemos 2 espacios de cuidado en Tomatí, 1 en Arroyos y Esteros y 1 en Kakupé.
Uh-huh. Decía, directora, en la plaza habilitan una carpa.
Sí.
Es para la atención.
Así es.
Para la atención, recepción. Y, digamos, el albergue en sí, ¿dónde estaría?
Estaría aproximadamente a 3 cuadras de la plaza.
Ah, ya. Entonces, un sitio lo van a utilizar para la recepción y el otro lugar, entonces, para...
De hecho, que ese de la plaza es como para contener. Hay muchos niños que están en la zona de la plaza también. Hay mucha población indígena. Estamos trabajando con Indi también. Y en ese espacio se hace promoción, prevención y también la protección en la plaza, ¿verdad? Uh-huh. Se deriva los niños que son más pequeños, que requieren una instalación diferente y también para que puedan descansar y resguardarse en el centro. Uh-huh. Pero igual, 24 horas está el servicio también en la plaza.
Uh-huh. Y en la estación de buses, ¿el trabajo va a ser similar, directora? ¿Cómo se van a manejar ahí?
Sí, hace como 3-4 años estamos teniendo este tipo de la terminal. Estamos trabajando con la CODENI Asunción y también con Defensoría, y sí, es hacer la difusión de los servicios, en este caso de promoción, antes de que suceda, ¿verdad? Prevenir que vayan niños sin un adulto responsable, detectar ya algún tipo de situaciones antes de que salgan de la terminal, y tenemos un equipo de alrededor de 4 personas que van a estar trabajando de manera constante en turnos de 12 horas desde el 6 hasta el 8 en la terminal, teniendo en cuenta también el operativo retorno.
Uh-huh. Así que hay también chicos indígenas, entonces, que lo encuentran ustedes. Bueno, la zona de la terminal casi siempre lo tenemos, sí, por más que
y en
se
la
hace
plaza también,
un trabajo
en
Kakupé también, sí, son habitudes de esa zona.
Sí, y también está la presencia del INDI, justamente, uh-huh, ¿verdad? Nosotros estamos articulando con ellos como para poder hacer los abordajes de manera conjunta.
Uh-huh. Y a nivel general, ¿cómo está cerrando el programa Abrazo a nivel país, directora?
Bueno, el programa Abrazo está cerrando con 74 unidades de atención habilitadas. Tenemos más de 5.500 familias y alrededor de 15.000 niños protegidos. Este año celebramos el 20 años del programa Abrazo, una política pública que se pudo sostener en varios gobiernos inclusive, y tenemos muchos desafíos también para el año que viene, ¿verdad? Porque los niños siempre están requiriendo protección, y bueno, la idea es extendernos a más departamentos donde no estamos. Actualmente estamos en 14 departamentos. No estamos llegando a Alto Paraguay. Tenemos que también el desafío de instalar en Paraguarí un espacio de cuidado y también en Amambay, que son los espacios donde no tenemos ningún espacio de cuidado del programa Abrazo. Después estamos en los 14 departamentos instalados.
Faltan 3 entonces.
Sí, ese es el desafío para el año que viene, poder habilitar en esos, bueno, por lo menos para la continuidad del gobierno, es habilitar en estos departamentos donde todavía no estamos. Uh-huh.
Directora, ¿y en tiempo de vacaciones cómo trabajan ustedes?
Nosotros no cortamos el servicio si esa es la consulta, ¿verdad? Uh-huh. De igual forma, en las vacaciones, como usted mencionó, tenemos más cantidad de niños inclusive, ¿verdad? Nos organizamos, el plantel se organiza para poder tomar vacaciones durante todo el año. Igual estamos activos.
Uh-huh. ¿Y el horario de protección en los centros cuál es, directora?
El horario varía, ¿verdad? Tenemos horario de 7 a 15, de 8 a 16. Hay espacios en donde extendemos hasta las 18, por ejemplo, en la zona de Asunción, en algunos lugares, por la necesidad también de protección y de derivación de los niños. Atendemos de lunes a viernes y en algunos lugares, inclusive los días sábados.
En estos días de muchos eventos no se registró, digamos, una concurrencia masiva también a los centros. ¿En horarios nocturnos no activan ustedes?
Abrazo no tiene dispositivos en horarios nocturnos, sin embargo sí tiene el MINA en otros programas, ¿verdad? Que justamente, como le mencioné, se está abordando todo el contexto de vulnerabilidad con los chalecos rojos y hay programas que tienen servicios de 24 horas también para derivación y protección, ¿verdad?
Que siempre solemos ver a los chalecos rojos merodeando por
muy
todas
activos,
las... muy activos, realmente. Sí, ellos es. Están distribuidos en todo el país, directora.
Estamos descentralizando el servicio. Inicialmente empezamos en Asunción y Central. Hoy en día tenemos en Itapúa, en Ciudad del Este, extendiendo un poco también en todo lo que es Central, San Lorenzo, Luque. Están descentralizados. Y en Cacupé también.
Pero hace bastante, una cantidad interesante, porque, ya se sube cuerda por eso, me pregunto, ese debe ser un número importante en ese sentido en cuanto a las personas que dependen, ¿verdad?, y prestan ese servicio. Bueno, directora, entonces, ya la invitación está hecha, la gente que sabe, ¿cuál es el canal para formar parte, digamos, hacer uso de ese albergue, volviendo un poco al tema de Cacupé específicamente?
Y buscarnos dentro de lo que es el operativo, en la plaza, o mismo dentro de lo que va a ser todo el radio, va a haber mucha gente, funcionarios del Ministerio de la Niñez presentes, ¿verdad?, hacer consultas ahí. Siempre pueden llamar también al 147 para hacer algún tipo de denuncia también respecto a vulneración de derechos, al 911. Y si quieren formar parte del programa o llevarle a sus hijos, vamos a estar luego presentes y muy visibles en Cacupé.
Es cuestión de acercarse nomás a hacer las consultas, y si por ahí también son testigos de vulneraciones en estas festividades, Mariana, se pueden acercar nomás a los funcionarios del MINA, directora.
Y nosotros le vamos a hacer la orientación correspondiente, ¿verdad?, a dónde tiene que derivar la situación. Nosotros somos una instancia, en este caso Abrazo es una instancia misional, pero hacemos toda la orientación. Y siempre cuando hay situaciones de vulneración, bueno, el 911, y pueden llamar también al 147 para que se le pueda dar la orientación y se pueda tomar también la denuncia y el acompañamiento pertinente, ¿verdad? Eso es importante que toda la ciudadanía siempre sepa. Y la recomendación siempre es no llevar a niños, ¿verdad? Niños pequeños, siempre llueve, hace mucho calor, y bueno, hay que tener en consideración todo eso también. Los padres o los responsables tienen que tener en cuenta que es una exposición innecesaria a sus hijos, ¿verdad?
¿Habrá alguna especie de acto oficial para habilitar estos espacios, o ya de por sí hasta la quincena de diciembre operativos, directora?
Normalmente ya empezamos luego ya porque es algo muy establecido nuestro. Seguramente se va a hacer un lanzamiento, tal vez el 6 en la terminal cuando empecemos oficialmente. Seguramente depende mucho de la dinámica, pero normalmente se da, ya la gente sabe que ya están instalados los dispositivos y ya se da de manera... vamos a decir, normal, regular, ¿verdad?
Uh-huh. Directora, en caso que uno en pleno CADACUPE, en plena actividad CADACUPE, ya quiera hacer una denuncia y no ubica, digamos, la oficina, el puesto de ustedes, ¿pueden también recurrir al personal policial para orientar y de así esa manera es, también llegar es. A ustedes, ¿verdad? Así que así todos mismo. Van a estar participando al unísono en ese aspecto, ¿verdad?
Sí, nosotros tenemos una mesa de trabajo de CADACUPE, uh-huh. en donde están todas las instituciones, ¿verdad? Y siempre la Policía Nacional está como para proteger cualquier tipo de... Uh-huh. Y están de manera masiva también distribuidos en todos lados, ¿verdad? Y al 911 para hacer la llamada de cualquier línea.
Claro, 911 y 147 era el otro
están
número.
Están habilitados.
Uh-huh. Bueno.
Bueno, directora, éxitos en este operativo 2025.
Vamos a toparnos. Usted va a estar por allá, ¿verdad?
Ya
sí,
vamos a estar.
Bueno, yo topatado, pero...
No, y pues sobre todo... Esperamos si pueden pasar para mirar un poco cómo nosotros trabajamos.
O si no, nosotros la vamos a esperar allá en nuestro puesto de trabajo también, la directora.
No, y reiterar lo que decía la directora, ¿verdad? Que la gente sea consciente que en lo posible no lleven niños, porque es muy sacrificado, ¿verdad? Y la promesa la hacemos los adultos muchas veces y ellos no tienen por qué sufrir esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, proteger a los chicos en este operativo 2025 de CADACUPE, directora.
Muchas gracias por la invitación, un gusto.
Sí, es que ya yo topata CADACUPE.
Ya yo topata. Directora.
Bueno, sí, con 40 minutos hacemos una breve pausa.
Sí, señor, agradeciendo a Andrea Sánchez, directora del programa Abrazo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que nos visitó hoy para hablar acerca de todo este inmenso trabajo que realizan desde el MINA en el marco del operativo CADACUPE 2025 y también a través del programa Abrazo.
Sí, señorita, así es. Con una temperatura a estas horas de 23.2, 40 minutos transcurrieron de la hora 6. Breve pausa y ya regresamos en minutos.
...920... amplitud modulada, la radio del Estado paraguayo.
Conéctate con lo que el gobierno tiene para vos. Súmate al canal oficial de WhatsApp y recibí en tu celular información sobre becas, nuevos proyectos, empleos disponibles, vacunatorios, apoyo a MIPYMES, actividades para los fines de semana y mucho más. Una forma directa y accesible de estar al tanto de todo lo que tenemos para vos. Busca el canal oficial del Gobierno del Paraguay en WhatsApp y unite hoy. Es un mensaje del Gobierno del Paraguay.
Amiga, amigo, imagínese que su campo de visión sea tan solo de 2 metros. Sería muy complicado desenvolverse en la calle, en el trabajo o en cualquier parte. Eso es lo que ocurre con el ciego, con el bastón blanco. Su área de cobertura es tan solo de 2 metros. Si te das cuenta que el obstáculo se encuentra 2 metros antes, no dudes en indicarnos cuál es el camino correcto.
El bastón blanco es la prolongación del sentido táctil del ciego. Al mover el bastón de un lado a otro, va encontrando los obstáculos y el camino libre.
Es una recomendación de Visión Aguda, Radio Nacional del Paraguay y los medios de comunicación del Estado.
911, Policía Nacional.
911, solo en casos de emergencia. Una emergencia es cualquier situación que perturba el funcionamiento de la comunidad o sociedad con afectación a las personas, la salud, los bienes o al medio ambiente. El uso indebido de este servicio está sancionado. 911 al servicio de la ciudadanía.
¿Te humilla frente a los demás?
Violencia psicológica.
¿Te lastimó cuando te tomó el brazo?
Violencia física.
¿Compartió tu foto sin tu consentimiento?
Violencia mediática.
Saber identificar los tipos de violencia contra la mujer puede salvar vidas.
Si es tu caso o conoces a alguien en esta situación, llama ya al 137 y pedí ayuda.
Encontrarás atención 24 horas, contención psicológica, asesoría legal y más.
Es una recomendación del Ministerio de la Mujer, con el apoyo de las radios del Estado paraguayo.
El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registra más de 1 millón de consultas nocturnas realizadas en los distintos establecimientos de salud. Mediante este servicio, los usuarios pueden acceder a diversas especialidades médicas, incluyendo pediatría, ginecología, cardiología, odontología, clínica médica, traumatología y cirugía. Te lo recuerda Radio Nacional del Paraguay.
Duplex Nacional. Vamos a explorar juntos los eventos más importantes y las historias que enriquecen nuestra cotidianidad. Duplex Nacional.
Son las 6 de la mañana con 46 minutos, 23.2 grados de temperatura tenemos a estas horas. Cielo nublado sobre capital y área metropolitana, que dice para la mañana, cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, por lo menos para las primeras horas de la jornada, Jessy.
Así es, señor, así que a disfrutar de este arranque del mes de diciembre con temperaturas un tanto cálidas, con algunas lluvias, y acostumbrarnos por sobre todo a este tiempo, ¿verdad?
Que, sí, así es.
Que el calor intenso no nos quite la energía y tampoco el buen humor.
¿Por qué? ¿Buen humor por qué? ¿Mal humor por qué?
No, que no nos quite el buen humor, dije. Algunos que no tienen luego ya es otra cosa, ¿verdad? Y ya no podemos hacer nada, pero...
Sí, no sé, los que nacemos luego con la alegría...
Yo no dije,
sé,
Ricardo.
No, digo nomás, así que no, el mal humor nunca va a instalarse, ¿verdad? Bueno, veo acá una información que hace referencia al incendio que se produjo en la jornada de ayer en Capiatá, por ejemplo, la empresa esta en...
Uy, parece que Contipar,
que empresa suspende actividades y revela posible causa de la explosión. Porque en algún momento trajo preocupación eso, si bien hubo personas heridas y que fueron internadas en el INGAVI, por ejemplo, asistían también en el IPS de Capiatá y también en Central, acá en Asunción, ¿verdad? Y la reacción inmediata de los bomberos. Pero hasta ahora creo que no víctimas que lamentar, no, algunos heridos.
Pero algunos
en esta
heridos,
situación grave, cierto, grave, pero hasta ahora no hablamos de pérdida de vidas humanas, sí, de una pérdida, digamos, importante, ¿verdad?, en cuanto a lo que significa la estructura de la fábrica, tengo entendido.
Hasta el momento, y la última actualización del Instituto de Previsión Social, hablaban de 3 pacientes derivados desde Capiatá. 2 pacientes de sexo masculino, entre uno de 68 y otro de 45 años, en el Hospital Central, en estado grave, uno de nacionalidad boliviana, un paciente que está en el IPS Ingavi de 46 años en total, tres hasta el momento, es lo que dice el reporte del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Lastimosamente, esto ocurrió ayer con la explosión en esta planta industrial de la ciudad de Capiatá y fueron afectados por quemaduras. También varios pacientes fueron dados de alta, según el informe preliminar. Pero una persona está en estado grave, según este informe.
Esta es la que está cerca de la Academia Militar, sí. Casi enfrente, prácticamente, una antigua fábrica. Es una fuerte...
Cerca del desvío de Areguá.
Sí, exactamente, donde se sale ahí. Y que tiene un enorme predio, precisamente. Es una fuerte explosión, se registró ayer domingo en la ciudad de Capiatá, en la planta industrial de CAFSA. La empresa emitió un comunicado para informar sobre la salud de sus empleados y las posibles causas del accidente. También resolvió suspender momentáneamente sus operaciones. ¿Cómo corresponde? Ahora seguramente entrarán bomberos a hacer la verificación en las instalaciones y la autorización correspondiente posteriormente, si es que no hay peligro para que se pueda seguir y con las actividades laborales, ¿verdad? Por de pronto, hoy por lo menos en principio parece que no hay actividad.
Así es, y bueno, esperemos que mejoren pronto estos trabajadores, ¿verdad? Y que puedan salir adelante después de esta situación, porque las quemaduras, sabemos, dejan también sus secuelas y un perjuicio para la familia, finalmente, para la gente trabajadora, y por supuesto que se abra también una investigación de qué pudo haber ocurrido, qué está fallando dentro del sistema de prevención y de control en esta planta para que se pueda mejorar y en un futuro no vuelva a ocurrir.
Y
sobre todo
supongo
eso.
Que van a intervenir la gente del Ministerio de Trabajo, MADES, son varias las instituciones que generalmente, recordando otros hechos que se produjeron en algún momento dado también, ¿verdad?, donde hizo que estuvieran participando varias instituciones en ese sentido. Bueno.
¿Está el ministro, Henry?
Está el ministro. Don Arsenio Zárate, ministro, buen día. ¿Vaya van a con mí?
Está trabajando ya.
Me envía por... Imagina, ya va hoy. ¿Ministro?
Señor, ¿qué tal? Sí, trabajando ya.
Sí, te escucho con cierta dificultad, pero... Bueno, un eco temporante, supongo. Ayer va ya, trabajando, decía, empezando el último mes del año también, ministro.
Nos ha... Por lo menos felicidades, Nagre, ¿no? Ricardo.
Seguro felicitamos, cuidan que pues haré, salud campeona, donde voy, ministro.
Ah,
o sea, déle un mensaje, depende de la de amigo cuera, ¿verdad?
No, por favor.
Nada más, ya, uno como buen olimpista, una saludata, ministro, ¿verdad? Ya, a salud campeona, eso ya. Ande, que me de farrear, a ver, de farrear, a trompo la seis arequera.
No, luego farreaba, trabajo ahí en Villa, ¿cómo se llama?
Cangrejo,
nos hizo farrear bastante.
Bueno, pero finalmente pudieron controlar el incendio, ministro, ¿y cuál es el reporte de familias afectadas finalmente?
Son 46 familias las afectadas, 23 viviendas precarias totalmente consumidas por el fuego. Y coordinamos acciones con el intendente municipal de Asunción. Desde anoche estamos trabajando juntos, coordinadamente. Habilitamos un albergue temporal. Hicimos una cena para esa gente. Y esta mañana vamos a limpiar toda esa parte y empezar nuevamente una construcción de viviendas temporales para esas familias.
23 viviendas, dijo el ministro.
23 viviendas, pero 46 son las familias afectadas, porque en una vivienda, en algunas partes vive solo, en otro viven tres familias, en otra vivienda vive dos, y así sucesivamente.
¿Y dónde van a instalar el refugio temporal, ministro?
El refugio temporal lo instalamos ahí, hay una canchita que nos habilitó el municipio, y ahí instalamos carpa con las comodidades mínimas necesarias para que puedan pasar la familia en estos días durante la construcción de la vivienda temporal.
Ministro, ¿no es un dipeite, pues yo vi que era familia 23 viviendas, era UPAP, o caipeite lo mismo en GEPUIP?
Solamente quedó cenizas.
A ver, y Cusugüe, ya coñé.
Y Cusugüe, así mismo.
Así que arrasó con todo el fuego entonces, ministro.
Arrasó con todo y gracias a la pronta presencia de los bomberos, no tuvimos más viviendas incendiadas.
¿Y qué pudo haber originado el fuego, ministro?
Conforme a los datos que recogimos en ese lugar, había una persona que estaba en su pieza, hizo fuego ahí y ahí se inició todo.
Ya. Yeah. Dentro de la vivienda hizo fuego y aparte de ahí se propagó.
Así mismo. Una persona adicta.
Ah, ya, entonces ahí se entiende. A tu chape, pe barrio, ministro, ¿en qué zona se queda siendo ubicada? Y nunca andas en Duya Marapa, en la Villa Cangrejo, ministro.
Da tu chai, hoy pe armada, ahora como de ti, cuartel, hay diquete en la de Villa Gire.
La armada bajando por Carlos Antonio López, ministro. O la armada.
No, baja, o sea, prácticamente detrás del Estadio Defensor del Chaco está la villa. Mm. Hacia el río Paraguay.
Jaro Gechango, las imágenes, cuera ministro, está bombero, va a poco, ejera.
Está bombero voluntario, bombero de la policía, gente de la Secretaría de Emergencia, Ministerio de Salud Pública. Mm.
Defensa Nacional.
También estuvo la gente de defensa y estuvo Ministerio de Niñez y Adolescencia, donde hizo el corte preventivo rápidamente, así evitamos gente que se pueda electrocutar. Uh-huh. Por suerte no tuvimos víctima que lamentar.
No hubo heridos, ni heridos, ¿verdad?
No hubo nada, por suerte.
¿Y a qué hora habría empezado el fuego, ministro?
Y aproximadamente a las 4 y algo de la tarde, ahora sí.
¿Y controlaron a qué hora?
Y yo estuve ahí a las 6 por ahí, a las 18 horas por ahí, y ya estaba sí.
Controlado el fuego, pero ya con el hecho consumado. No,
totalmente consumido, sí. Uh-huh. La vivienda. Uh-huh.
Ministro, y así como están las cosas, ¿cuánto tiempo estarían esta persona en el albergue? Porque ustedes van a facilitar los puntales, las tablas, techos para reconstruir, ¿o no?
Nosotros mismos le vamos a hacer las viviendas temporales.
¿Y cuándo arrancan con eso, ministro?
Ricardo, uh-huh. Hoy vamos a iniciar.
Así que van a levantar todos los residuos que quedaron de las viviendas y entonces despejar el sitio
empezar a trabajar. Esta mañana vamos a trabajar para limpiar toda la zona. De hecho, nosotros estamos trabajando con el municipio para limpiar los vertederos clandestinos y vamos a reorientar nuestro esfuerzo de la fecha. Y los vehículos, más los tractores, vamos a llevar en esa zona para despejar todo y empezar la construcción de viviendas temporales en ese lugar.
¿Cuánto tiempo tomaría la reconstrucción de las viviendas temporales?
Y estimamos unos 10 días aproximadamente. Son 23 viviendas temporales que tenemos que construir en ese lugar nuevamente.
Así que van a permanecer ellos en su lugar una vez terminado ese proceso, van a estar retornando y mientras van a estar por ahí cerca, no más, decía el ministro, ¿verdad?
Sí, y estamos ahí 2 cuadras aproximadamente del lugar de siniestro, nuestro albergue temporal. O sea, nuestro albergue que llevamos ahí en ese lugar, son carpas que llevamos con colchones, con apoyo de la municipalidad hacemos ollas populares. Y de esa forma van a estar pasando los días hasta que podamos terminar la construcción de viviendas temporales nuevamente para esas familias.
¿Hay muchos niños, ministro?
Bastante niños. Por eso la ayuda del Ministerio de Niñez y Adolescencia es fundamental, y de hecho desde anoche ya estaban trabajando con esa gente, con psicólogo y otro especialista en alguna que atiende la parte de las personas, estuvieron ya presentes en ese lugar.
¿Estarían necesitando donaciones, ministro, ropa, algo que pueda ser útil para estas familias que perdieron todo?
Esa gente se quedaron con que estaba puesto, no tiene más nada.
Así que perdieron todo.
o perpetegue. O caipetegue. Y cusugue.
Y bueno, la ayuda es muy importante de todo tipo, entonces, ¿verdad? Porque. ¿Y esta gente generalmente a qué se dedica, ministro? ¿Qué saben de la actividad de las familias?
Mucha parte te voy a deber, Ricardo.
Pero son gente que vive en situación de vulnerabilidad, ¿no? La mayoría.
Sí, son gente bastante vulnerable.
Y bueno, ya están allí y a trabajar, ministro. Vamos a estar acompañándole a ustedes también en esa tarea de crear, de reconstruir ese barrio, esa villa, ¿verdad? Para la gente que perdieron todo y que también la gente quiera ayudar, pueden acercarse a la Secretaría de Emergencia Nacional, llevar sus donaciones de ropas y otros elementos como en ser, ¿verdad? Que les pueda servir a estas familias.
Así mismo, Ricardo, y gracias por el espacio. Nosotros, como dije hace rato, desde anoche estamos trabajando, desde ayer a la tardecita ya estamos trabajando con esa gente y no le vamos a abandonar porque esa es la directiva que recibimos el presidente de la República de estar con la gente que necesiten y el Estado le va a llegar con las ayudas correspondientes.
Así es. Ministro, un abrazo, buena jornada y bueno, está ahí me gané la título de Equity Jam, así es que felicidades.
De la fecha en la tarjeta de mi mamá.
Gracias, ministro.
Dale, dale, adiós, adiós.
Qué bárbaro.
Un abrazo
Ricardo,
y aprecio de siempre, ministro, coronel.
Y aprovecha
en situación de retiro, don Arsenio Zárate.
Bueno, señor, el trabajo entonces de la SEM para apoyar a estas familias afectadas en Villa Cangrejo de Sajonia. Mientras tanto están en refugios, pero van a construir viviendas temporales y el trabajo inicia hoy, por lo menos por 10 días. Y la gente que quiera sumarse, colaborar con lo que se pueda, puede hacerlo porque perdieron todo.
Claro, sino que sí. Se quedaron sin nada, con los puestos, ¿verdad? Y todo lo poco que tenían seguramente como cosas de televisor, electrodoméstico, me voy a perder 20 y voy a ver. Okay, 20.
7 horas puntualmente, Ricardo, audiencia. ¿Sí? Hoy es el día 4 de la novena de la Virgen de Cacupé. Reiteramos, hoy el tema central de la Santa Misa es construir la fraternidad. Ámense los unos a los otros, es el tema que va a abordar hoy el Monseñor Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este, y también se realiza la peregrinación nacional del clero. Tenemos ya la señal desde el departamento de Cordillera, compartimos esta misa del cuarto día de la novena.
Radio Nacional del Paraguay, 920 AM, pasa a transmitir el novenario desde la Basílica Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé.
Clero, recibimos con gratitud a los sacerdotes de todo el país, servidores del Evangelio y pastores de nuestro pueblo, el pueblo de Dios. Unidos en torno al altar, celebramos el llamado a construir la fraternidad como comunidad que ama, se cuida y se sostiene en Cristo. El lema de esta novena, denles ustedes mismos de comer, nos convoca a vivir el bien común desde vínculos fraternos, solidarios y proféticos. Preside Monseñor Pedro Collar, obispo de Ciudad del Este, que esta Eucaristía nos renueve como iglesia que camina unida, guiada por el amor del buen pastor. Iniciamos esta Santa Misa con el coro diocesano de Ciudad del Este cantando.
Sacerdotal.